Estamos en el último martes de mes y este curso, eso supone que en este tiempo de radio vamos a hablar de ciencias ambientales. Y lo haremos como siempre para los estudiantes y para el público en general, porque esta mañana comentaremos aspectos tan omnipresentes como el calentamiento global y el cambio climático. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva científica y divulgativa que seguro va a acercarles este fenómeno de una manera más rigurosa. Antes destacamos algunas de las noticias sobre medio ambiente que hemos conocido en los últimos días, como por ejemplo que entre un 20 y un 25% de las especies de plantas del área mediterránea se extinguirán en 2050, ya que estos ecosistemas experimentarán las mayores pérdidas de biodiversidad por su sensibilidad a los cambios registrados en el uso del suelo. Lo asegura una investigación comandada por el biólogo Osvaldo Sala de la Universidad de Brown en Estados Unidos y que se ha dado a conocer en España. El estudio concluye que a mediados de este siglo el mundo será más pobre en cuanto a riqueza de animales y vegetales. Más predicciones sombrías, como las que arroja el último informe sobre el transporte hecho público por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Estima que en 2010 las emisiones de CO2 de la Unión Europea seguirán estando muy por encima de las registradas en 1990, un 26%. Unas cifras que nos alejan de los objetivos generales señalados por Kioto, Bali y la propia legislación europea. Está claro que el desarrollo económico y el bienestar social dependen de un uso intensivo de energía. La producción, transporte y utilización de esta energía tienen un gran impacto sobre el medio ambiente. Estos aspectos serán abordados en una asignatura de la licenciatura de Ciencias Ambientales como Energía y Medio Ambiente, que nos va a servir como pretexto para hablar del cambio climático. Esta mañana nos acompañan los profesores Pedro Luis García Ibarra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y José Luis Castillo, buenos días.
Buenos días.
Los dos profesores imparten en la licenciatura en Ciencias Ambientales la asignatura de Energía y Medio Ambiente. Yo quería que nos hablaran un poquito de la asignatura, sus aspectos fundamentales.
Sí, esta es una asignatura en la que se pretende analizar los procesos de generación de energía y cuáles son sus implicaciones medioambientales, pero desde un punto de vista científico, con los aspectos físicos como prioritarios.
¿Cuáles serían, en líneas generales, los contenidos de la asignatura?
Sí, los contenidos. La asignatura tiene un programa bien establecido, con una introducción en la que se describe el panorama energético de la actualidad y cuáles son las contribuciones a la energía en un sistema físico. Después se analizan los recursos energéticos naturales a partir de los cuales se obtiene la energía hoy en día. Se introduce en un capítulo de termodinámica aplicada los principios básicos que rigen las transformaciones energéticas. Y se continúa con un capítulo de tecnologías de generación de energía describiendo los procesos de combustión, la generación nuclear, aerogeneradores y las tecnologías que están actualmente en fase de desarrollo, y se termina con un último capítulo en el que se describe de manera como una mera introducción de momento el impacto ambiental de la energía.
¿Y qué les podríamos decir a los estudiantes que nos están escuchando desde el punto de vista ya de los consejos a la hora de ayudarles a preparar la asignatura?
Sí, la mayor parte de el contenido de la asignatura se encuentra en las páginas virtuales de la asignatura, en las páginas web de la UNED, y aconsejamos a los alumnos que visiten de manera regular estas páginas para descargarse el material allí incluido, ver problemas propuestos, exámenes de años anteriores y, evidentemente, el material de la asignatura que está puesto en esas páginas.
Supongo que entonces que dispone de todos los medios y solo les queda, por supuesto, estudiar.
Evidentemente, esa es su contribución.
¿Y cuál es la utilidad, las implicaciones desde el punto de vista del interés social de todas estas cuestiones que estamos hablando?
Bueno, quizás el último capítulo, el de el impacto ambiental de la energía, donde se vea más ese punto. Está desde luego íntimamente conectado, por ejemplo, con problemas tan actuales como el cambio climático y como el calentamiento global. De hecho, pues uno de los primeros problemas que se plantea en la asignatura es precisamente que hagan un estudio de cómo el efecto invernadero está controlando de forma muy importante la temperatura media del planeta, y que ellos aprendan precisamente dónde vienen, cuáles son los factores físicos que están detrás de ese efecto invernadero, y que aprendan también a cuantificarlo y a estudiar los otros aspectos, el problema de generación energética, como a la postre es el que está detrás de ese intensificación del efecto invernadero que genera el calentamiento global.
Hablamos de cambio climático, que tenemos ya este problema encima de la mesa, vamos a hablar de él. Un problema que ahora mismo está presente, pues día sí, día también, en los distintos medios de comunicación, un problema social, pero nosotros vamos a abordarlo desde una perspectiva científica, ¿no es así? ¿Cómo podemos situarlo desde una perspectiva científica?
Sí, efectivamente, es difícil al día de hoy pues librarse de todas estas otras connotaciones, las implicaciones industriales, económicas, todo eso lleva a implicaciones políticas, indudablemente, que estamos viendo todos los días, cuando en realidad el problema de base es un problema puramente científico, y que así estaba establecido ya pues hace unos 50, 60 años, que hubo unas primeras declaraciones de científicos que ya avisaban sobre un evidente cambio climático. Ha tardado la sociedad unos 60 años en realmente que cale en ella este problema y empezar a tomar medidas para paliarlo dentro de las posibilidades que hay. Y todo ello, tanto el origen del problema como las medidas que uno puede tomar para paliarlo, son cuestiones puramente científicas. Y eso es lo que desde esta asignatura pues pueden los alumnos tener una visión técnica de todos estos aspectos, ¿no?
Sí, la parte científica efectivamente es la que se da en esta asignatura, no entramos en otras consideraciones sociales o políticas. Es indudable que el cambio climático está condicionado o ha sido causado por la actividad humana, y uno de sus principales factores es la generación de energía y las emisiones que se producen en los procesos de generación por combustión de carbón o a partir del petróleo. Y existe una correlación clara entre la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y la temperatura media, que eso es uno, como acaba de comentar Pedro, uno de los aspectos que se estudian en esta asignatura.
Pues si les parece, vamos a entrar en esos fundamentos científicos. ¿Por dónde comenzamos?
Bueno, el inicio de todo esto sería el pensar, y así lo planteamos en el problema este que digo, que inicia un poco la serie de problemas de la asignatura, de dónde viene la energía que utilizamos, que recibimos, y ese la respuesta es el Sol. Es decir, la Tierra funciona como hoy la conocemos gracias a que está recibiendo continuamente radiación solar. Y es ese equilibrio radiativo que hacemos a nivel de la superficie terrestre lo que nos da cuánta energía del Sol que recibe la Tierra se almacena en forma de otras energías, cuánto se emite al exterior, y en fin, uno cuando hace todo ese análisis, y es lo que le proponemos en el problema, saca qué temperatura media tendría que tener la Tierra, como un equilibrio, un balance entre lo que llega del Sol y lo que sale de la Tierra. Y ahí un papel fundamental lo tiene el efecto invernadero, ¿no? Que otras se ha escuchado mucho hablar de ello, planteándolo como el malo de la película, ¿no? Es el efecto invernadero el que produce efectivamente el efecto invernadero es el efecto gracias al cual la Tierra existe como tal y en ella se ha podido desarrollar la vida como la conocemos, porque si no hubiera efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería en torno pues a unos 15-20 grados centígrados bajo cero. Es decir, que estaríamos todos pues como en la Antártida o algo así, ¿no? Sin embargo, gracias a que parte de la energía que sale radiada desde la Tierra hacia el espacio exterior es absorbida por la atmósfera y reenviado en todas direcciones, en particular reenviada también de vuelta, por tanto, hacia la Tierra, hace que la temperatura media del planeta sea en torno a los 15 grados centígrados. Y por lo tanto, pues, es el mecanismo básico por el que la vida existe tal y como lo conocemos.
Sí, una de las discusiones que hemos oído recientemente versaba sobre la dificultad que hay para predecir el tiempo al día siguiente y entonces qué información podemos tener acerca de la influencia del CO2 sobre la temperatura de la Tierra. Pero esto lo podemos entender muy fácilmente. Hay dos magnitudes que son diferentes. Una es cuánto vale la temperatura un día determinado y otro diferente es cuál es el valor medio sobre la Tierra. En un día determinado o de un día para otro puede haber grandes cambios debido simplemente pues a corrientes de aire, a procesos de lluvia o a cualquier otro fenómeno meteorológico. Pero eso no induce grandes cambios sobre la temperatura media cuando promediamos sobre todo el planeta. El efecto invernadero, donde afecta, no es a que si la temperatura mañana va a ser un grado superior a la que hizo hace 10 años el mismo día en cualquier ciudad española, sino sobre cuál es el cambio que produce a nivel global sobre los valores medios. Hay que distinguir entonces entre lo que es un valor medio, que se puede predecir y se puede estimar, promediando sobre muchísimos valores a lo largo del planeta, con lo que sería el valor en un momento determinado y en una región o en una ciudad determinada de la Tierra.
Sí, profesor. Estamos hablando entonces de temperaturas, de promedios. ¿Qué se puede decir relacionándolo con toda esta problemática del cambio climático? ¿Cuáles son esas tendencias en las temperaturas?
Sí, la relación que hay entre este cambio a escala, como ha comentado José, a escala global de la temperatura y el consumo energético es el CO2. Esa es la relación que hay entre ambos fenómenos. Es decir, promediado en toda la Tierra, las temperaturas medias de lo cual hay registro, pues digamos los últimos 50 años, un registro directo. Y anteriormente, pues se puede estimar esa temperatura media en base a algunos datos indirectos, y hoy en día eso se conoce y se sabe hacer bastante bien, por lo tanto hay bastante seguridad de que se conocen los valores correctamente, con bastante precisión. Por un lado, y por otro están las medidas de CO2. La medida de CO2 también hay unas medidas directas en los últimos 40-50 años y luego hay una serie de medidas indirectas de contenido de CO2 en las atmósferas anteriores, digamos, a la edad industrial, al siglo XIX, al siglo XX. Y cuando uno dibuja esa variación de la temperatura en el curso del tiempo y la compara con la de la cantidad de CO2 en la atmósfera en el curso del tiempo, ve que hay una correlación muy estrecha. Es decir, aumenta el CO2 en la atmósfera, aumenta la temperatura. Y eso se ve muy bien, desde luego, en lo que sería los siglos XIX y XX, donde hay un aumento espectacular de las emisiones de CO2, del contenido de CO2 en la atmósfera, y asimismo de esta temperatura media. Y también se puede mirar hacia atrás. Eso sería, digamos, los últimos cientos de años, pero se sabe también cuál es la temperatura media y el contenido de CO2 en la atmósfera en cientos de miles de años. Y efectivamente se ve que durante las últimas glaciaciones también temperatura y CO2 están correlacionados. Es decir, cuando hacía buen tiempo, se acababa la glaciación, la temperatura aumentaba y el CO2 disminuía. El CO2 aumentaba. Y al contrario, cuando llegaba la glaciación, la temperatura disminuía, el CO2 disminuía. O sea, esa correlación, esos máximos y mínimos que hay durante las últimas cuatro glaciaciones, se conoce, y cuando nos fijamos en lo que está pasando ahora, sin embargo, vemos que hay esa correlación exactamente igual, es decir, aumenta la temperatura, aumenta el CO2, pero la escala temporal ya no es la misma. Si esas glaciaciones ocurrían en cientos de miles de años, ahora esto está ocurriendo en cientos de años. Es decir, que la aceleración es órdenes de magnitud superior a la que naturalmente se ha observado anteriormente.
Una aceleración vertiginosa, por lo que nos está comentando, desde luego.
Exactamente.
Y sí, profesor, creo que no sé si quería...
Vertiginosa desde el punto de vista de lo que era anteriormente, ¿no? También hablamos de cientos de años, que a escala humana quizá no nos parezca tan vertiginoso, 100 años, ¿no? Pero efectivamente, con respecto a los cambios anteriores, lo que se ve es que hay un ritmo de cambio que es muy superior al que había anteriormente.
Y supongo que la proyección de futuro va por ahí, a mantener esta situación o incluso aumentarse.
Pues sí, sí. Esto no solamente se ha mirado hacia atrás, es decir, estimar temperaturas medias pasadas y concentración de CO2 en el pasado, sino también con todos los medios disponibles al alcance de los grupos científicos que se dedican a esto hoy en día, se está estudiando también cómo se espera que puedan ocurrir las cosas, qué distintos escenarios hay, qué ocurriría si pasara esto, si hiciera lo otro. Para ello se están utilizando los ordenadores más potentes del mundo en esto. Ese es el cálculo, digamos, más intensivo de los que se están realizando hoy en día, es precisamente esto. Se están utilizando los ordenadores más grandes, se están construyendo ordenadores todavía más grandes de los que hay, con el objetivo precisamente de poder predecir con mayor precisión esta evolución climática. Esto se hace dividiendo la atmósfera, como hacen todos los cálculos numéricos, se dividen en porciones. Estas porciones de espacio van siendo con el tiempo cada vez más pequeñas, cada vez hay mayor precisión en espacio y en tiempo, pero no quita que todavía estemos bastante lejos de poder hacer una precisión muy muy detallada. Es decir que estos cálculos tienen todavía bastante incertidumbre y bastante imprecisión, ¿eh? Es decir, hay que mirarlos todavía con cierta prudencia, pero desde luego los resultados que hay hoy en día ya muestran que si en el cálculo, en los cálculos que se han hecho, uno no tiene en cuenta el factor antropogénico, es decir, los efectos de la sociedad, del hombre, la evolución de la temperatura sería muy aproximadamente la misma que la que ha habido en los últimos tiempos, digamos, los últimos siglos. Sin embargo, cuando uno en esos cálculos introduce la aportación de la sociedad humana, de esta revolución industrial que ha habido en los siglos XIX y XX, precisamente entonces los cálculos también predicen este aumento vertiginoso de la temperatura y de concentraciones de CO2 que se ha observado. O sea que parece que hoy en día ya hay consenso en todo el mundo acerca de cuáles son las causas y cuál será la evolución futura de esta situación climatológica.
Sí. Efectivamente, yo creo que el gran cambio que se ha producido en los últimos años ha sido que el impacto de la actividad humana sobre la Tierra ha dejado de ser un minúsculo y se ha convertido en un problema a gran escala. Anteriormente podíamos tener una planta industrial o una gran ciudad que podía afectar a nivel local. Actualmente lo que ocurre es que el nivel de emisiones hacia la atmósfera ya es muy grande y la atmósfera no tiene capacidad para ir asimilando esas emisiones y regenerándose. Entonces estamos introduciendo cambios en los valores medios de la atmósfera, que son los que condicionan después las temperaturas y el cambio climático.
Y otra magnitud de la que, otro concepto del que hablábamos, hemos hablado de meteorología, estamos hablando por supuesto de clima, de CO2, era el consumo energético. ¿Qué podemos apuntar al respecto relacionándolo con todo esto para tener un panorama completo?
Sí, efectivamente, ese es el panorama. Sería ese, sería ver por un lado la demanda energética mundial y las implicaciones que eso va a tener sobre la climatología, ¿no? Entonces, ¿qué previsiones hay de eso? Pues la población del mundo, la previsión es que siga aumentando en torno a un porcentaje entre el 1 y el 2% mundial, de manera que, y sobre todo esto en los países asiáticos, ¿no? Se espera que la población mundial aumente a un ritmo constante durante este siglo XXI, digamos. Y claro, ese aumento poblacional lleva aparejado un aumento paralelo del consumo energético, que es lógico y es evidente, y pues, estos pueblos tienen una necesidad legítima de mejorar su nivel de vida y bueno, pues hoy por hoy el 80 y tantos% de la generación energética se basa en los combustibles fósiles. Eso quiere decir que necesariamente se va a seguir emitiendo CO2. Quizá en los países industrializados se consiga remediar esto y frenar la emisión, o incluso hasta podríamos pensar de forma muy optimista en que se podría reducir, pero no así en los países en vía de desarrollo. Ahí el CO2 se va a seguir emitiendo a un ritmo mayor al que ahora están haciéndolo, porque no tienen otra posibilidad, digamos, para mejorar su condición de vida, de manera que la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera va a seguir aumentando. debido a esta demanda de energía, y la solución pues no se ve muy clara cuál sería. Es decir, es evidente que esa demanda de energía crece, luego emisiones de CO2 crecen, luego el calentamiento global va a seguir para adelante.
Sí, esta demanda de energía y este aumento de CO2 es una predicción basada en seguir utilizando los mismos combustibles que estamos utilizando actualmente. Es decir, hasta hace muy poco tiempo el emitir CO2 en un proceso de combustión no se pensaba que era una contaminación. La contaminación era emitir partículas, emitir gases con contenidos de azufre u otras sustancias químicas. Pero CO2 es uno de los productos ineludibles de un proceso de combustión. Cuando se quema carbón o cuando se utiliza petróleo en un proceso de combustión, pues consiste de átomos de carbono e hidrógeno que, al combinarse con el oxígeno del aire, la combustión óptima desde el punto de vista del mayor obtención energética de ese producto es que al final se genere CO2. Como comentaba anteriormente, hasta hace poco, pues el generar CO2 no se consideraba que fuera una contaminación, porque era ineludible. Actualmente lo que ocurre es que cuando vemos sus implicaciones sobre el medio ambiente, sobre la atmósfera, pues si queremos utilizar los mismos combustibles, si queremos seguir utilizando carbón y petróleo para la demanda energética de la sociedad, ineludiblemente tenemos que buscar medios para reducir las emisiones de CO2.
Porque lo que está claro, y lo apuntaba antes el profesor Castillo, es que hay potencias o países emergentes, hablamos por ejemplo de China, ¿no?, o incluso de la India, en Brasil, que están creciendo, que van a crecer mucho más en el futuro, que de ahí quizá viene el problema del CO2 en su mayoría, y algo habrá que hacer entonces para compensarlo en la otra parte del mundo, en el mundo, digamos, más desarrollado.
Sí, en la OCDE, digamos, ¿no?, los países de la OCDE, los países occidentales, son los que efectivamente pueden poner ahí su granito de arena, pero pues será un granito de arena. Quiero decir que nuestra influencia ahí va a ser cada vez menor a medida que se vayan desarrollando más los países que ha comentado, China e India sobre todo, ¿no? Esas emisiones de CO2 en los países industrializados tenemos formas, mecanismos que se están ya poniendo en marcha. La Unión Europea es una de las instituciones, digamos, internacionales que está haciendo un mayor esfuerzo en este sentido. Está ya subvencionando programas a escala europea donde se está intentando paliar este problema. ¿Cómo? Pues de la forma más directa posible. Y es, si no tengo más remedio que emitir CO2 porque utilizo combustibles fósiles, pues el CO2 que se emita en la combustión lo voy a atrapar y lo voy a guardar. Claro, eso no soluciona el problema, si queremos, porque bueno, pues es como quien barre una habitación y lo esconde bajo la alfombra, ¿no? Es decir, el CO2 no estará en la atmósfera, pero va a estar ahí donde lo guardemos. ¿Dónde se va a guardar? Pues se está utilizando ahora yacimientos de petróleo ya agotados, minas de sal, en fin, yacimientos geológicos que se ha probado que eran capaces de mantener gases en su interior durante eras geológicas y que por lo tanto parecen adecuados para contener un gas como el CO2 durante, digamos, cientos o miles de años, sin mucho riesgo, porque claro, hay riesgos también, como todos se pueden imaginar, que podrían derivarse de un escape luego de esta acumulación gigantesca de gases que habría, ¿no? Pero en fin, ya se han detectado muchas zonas que podrían servir de esta forma, digamos, de esconder el CO2, ¿no?, de almacenar el CO2, y se están desarrollando ahora, como decía, programas de lo que se trata de desarrollar tecnologías que sean capaces de retirar el CO2 de los gases de combustión. Ese CO2 se almacenaría, se utilizaría hay algunos procesos industriales que lo utilizan, pero en fin, esas cantidades no son muy, muy, muy grandes, y el resto habría que bombearlo a estas profundidades Otras alternativas serían almacenar en el fondo del océano, aunque esto también pues tiene todo tiene sus implicaciones, ¿no? Sus pros y sus contras. Y en fin, todo esto se está estudiando, pero digamos que es donde ahora está el mayor esfuerzo de Europa concretamente, en secuestrar y almacenar el CO2, ¿no? Que es otro de los temas que se está escuchando bastante por los medios de información.
Sí, efectivamente, hemos identificado un problema, que es justamente el cambio climático inducido por el aumento en las cantidades de CO2 en la atmósfera, y lo que tenemos que buscar desde el punto de vista científico son soluciones. Y como la solución no puede ser, o no es admisible que la solución sea no emitir CO2 porque dejemos de generar energía, porque eso tendría unas implicaciones socioeconómicas enormes, lo que hay que buscar son mecanismos para mitigar las emisiones. Uno es el que se ha comentado de, en lugar de tener una chimenea con un escape libre de CO2 a la atmósfera, pues retener los gases que salen por la chimenea y llevar ese gas a su almacenamiento posterior en minas o en otras instalaciones, ¿no? Pero en esta asignatura, pues volviendo otra vez al tema desde el inicio, evidentemente no queremos entrar en implicaciones sociales, porque no es nuestra competencia, sino únicamente los aspectos científicos que afectan estas emisiones de CO2, y en la búsqueda o en la presentación de alternativas que se están estudiando actualmente. La alternativa no es emitir, sino hacerlo de una manera controlada, aumentar la inversión en investigación y desarrollo para que los procesos industriales tengan un impacto medioambiental menor que el que tienen actualmente.
Estamos hablando de, la palabra era muy, muy curiosa, secuestrar el CO2. Yo, evidentemente, desde las personas que nos pueden estar escuchando y que, aunque sean, por supuesto, los estudiantes de esta asignatura, pero otra gente que no está familiarizada con este tipo de cuestiones más científicas, bueno, supongo que el proceso de secuestrar o de capturar el CO2 es un proceso muy complejo, pero lo que yo no sé es hasta qué punto es fácil implantarlo y fácil ponerlo en marcha, porque esto supongo que comportará una serie de costes altísimos.
Sí, sí, claro que, como he dicho, estos son una serie de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que están siendo impulsados ahora desde la Unión Europea. Hay una serie de procesos físico-químicos ya conocidos, otros que se piensa que pueden ser útiles y que se están desarrollando, y desde luego esto es costoso. Esto quiere decir que la energía sería en principio más cara, porque parte de la energía generada no estará en disposición en la red, sino que tendrá que utilizarse para precisamente desarrollar estos procesos. Es decir, esto cuesta energía, por supuesto. Pero, claro, las consecuencias es que tenemos una energía más limpia.
¿Hay algún? Sí.
Volviendo a los aspectos más básicos, como se ha comentado anteriormente, en cualquiera de estos procesos de combustión de carbono o de petróleo, al final, si tuviéramos una combustión perfecta, tendríamos CO2 y vapor de agua. Evidentemente, desde una postura naif científica, pues es muy fácil enfriar esa mezcla de gases y el agua se condensa enseguida al enfriarse y nos quedamos únicamente con CO2, que es el que secuestramos, ¿no? O sea que esa es la base de la tecnología, pero esta idea sencilla lleva unas implicaciones económicas y de cambios en las instalaciones que hay que valorar, evidentemente.
Yo no sé si se ha hecho, aunque estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de proyectos, no sé si se ha hecho algún cálculo de cómo podría esto incidir, si se consigue llevar a cabo este tipo de iniciativas, si se consigue que tengan éxito. ¿Hay algún cálculo, alguna prospección de qué se lograría con esto?
Sí, hay varias vías de cómo conseguir el secuestro del CO2. La traducción, la palabra secuestro es una traducción directa de sequestration, ¿no? Que se usa mucho justamente en la terminología anglosajona, ¿no? Por eso decimos secuestrar CO2. Sí, hay varias vías, ya digo, y cada una de ellas, en cada uno de los estudios, hay también un estudio económico de cuánto cuesta esto, y eso puede ser entre el 10, el 20, hasta el 30% actualmente, pero justamente lo que se está haciendo es desarrollar y mejorar y optimizar esas tecnologías para que ese porcentaje de energía perdida, digamos, es decir, utilizada para secuestrar, para almacenar el CO2, se reduzca al máximo. Pero sí, todos estos estudios tienen su estudio económico al lado. Y el secuestro de CO2 es solamente una de las, de las posibilidades. Hay otras, es de lo que se está llamando últimamente geoingeniería. Es decir, hacer ingeniería también a escala global. Hay que atajar un problema global, pues hagamos ingeniería a escala global. Entonces hay gente que está proponiendo cosas tales como distribuir una especie de espejos que estarían situadas en la estratosfera, inyectar partículas en la estratosfera, es decir, algo que contribuya a disminuir esa radiación que nos llega del Sol, que es, como veíamos al principio, la causa inicial de la temperatura que hay en la Tierra. Es decir, bueno, pues no vamos a reducir el CO2, sino simplemente reduzcamos la cantidad de radiación que nos llega mediante esta geoingeniería. El problema de esto, claro, es que nos metemos en modificar a escala global las cosas, pues todo tiene, los problemas son complejos y uno puede encontrarse con consecuencias ni siquiera imaginadas, ¿no? Porque las cosas están relacionadas, interconectadas todas unas con otras. Entonces las consecuencias, además de reducir la energía solar, a lo mejor al inyectar cierto compuesto en la estratosfera, pues nos puede ocurrir que eso tenga efectos adicionales sobre la capa de ozono, por ejemplo, o que luego cuando las partículas caigan, pues tengan problemas sobre biológicos, en fin, que hay que andarse con mucho cuidado, pero sí que es cierto que hay ya varios grupos a escala internacional que están planteándose, estudiando cómo proyectos geoingenieriles podrían atajar también este problema.
Sí. No sé si como colofón o como punto para posteriores discusiones, evidentemente lo que hemos hablado aquí está basado en el hecho de que sigamos utilizando las mismas fuentes de energía, carbón y petróleo, y entonces tengamos que secuestrar el CO2 que se genera en estos procesos. Una alternativa distinta es buscar otros combustibles. Pero eso es otra historia y yo creo que merecería una discusión posterior.
Eso sería objeto de otros programas y de otras, desde luego de más tiempo, porque el que teníamos hasta ahora se nos ha agotado. Desde luego se nos ha ido rápidamente hablando de un tema, a mí me parece que apasionante. Profesores Pedro Luis García Ibarra, buenos días y muchas gracias por acercarse a los micrófonos de la UNED. Muchas
gracias.
Y también a José Luis Castillo, muchas gracias.
Gracias a todos.